pena que no tener cámara, ¿eh?
¿Has visto?
Qué pena no tener cámara.
Bueno, sería un éxito total. Bueno, yo antes todos los zappings.
Claro. Yo antes de empezar, José, si me lo permites,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo no puedo más que cada semana ya hacer referencia al outfit.
¡Hombre!
De nuestro
¿pero qué
invitado.
Te crees? Y yo ya en cuanto le vi llegar por la puerta dije, bueno,
que nos va a dejar de estar
¿cómo
con nosotros?
Viene hoy José
me
Ignacio? Buenos días.
Ese golpe de color.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, siempre con vosotros.
Qué bien.
Oye, pero qué moderno vienes hoy.
Sí, sí.
Pero tú que siempre...
Colorido, a la par, hoy, a la par que hoy, elegante.
Hoy
¿eh?
Tienes un punto ahí muy, muy, muy atrevido.
Sí.
¿Eh? Y que distorsiona tu imagen más clásica.
Pero la complementa,
días.
La complementa.
Sí, sí, pero está muy bien, está muy bien.
Sí, bueno, sí. Vamos a ver, hemos dicho que los tres somos Géminis.
Sí,
y tenemos
cierto.
La doble personalidad.
Cierto.
Entonces en invierno se va más clásico,
claro.
Entre tiempo un poquito menos. Ahora ya estamos dando casi ya paso al verano.
Casi, ya casi no hay entretiempo,
al famoso 40 de mayo.
40 de
entonces
mayo.
Hemos sustituido la corbata por lo que antes llamábamos un niki.
Hay un
ahora
niki.
Un polo.
Uy, me encanta lo del término niki.
Niki. O sea,
hacía mucho tiempo.
He viajado totalmente a mi infancia.
Hacía
niño,
mucho,
ponte el niki.
Hacía mucho tiempo que no escuchábamos este término maravilloso, el niki. ¿Eh? O sea que ya sabes, llega...
Qué maravilla.
Llega, cuando llegues acá... casa, Emilio, le dices a tu querida
Miriam,
le dices, ¿dónde tengo el niki?
Claro, y ella pensará, ¿qué ha bebido este hombre? Bueno, qué maravilla. Seguimos con el cuadro,
oye,
¿no?
Oye, José Ignacio, seguimos con el cuadro maravilloso de la Marquesa de Santa Cruz, que hemos ya contado tantísimas cosas de ese cuadro, de ese misterio que le rodea. Y, oye, vamos a hablar... un poquito de esa multa, absolutamente
multimillonaria,
astronómica,
para la época,
astronómica, 300 millones de pesetas de 1937 que impusieron a Ramón de la Sota Llano y familia.
Exactamente. Bueno, hemos dicho que en el año 37, sí. Dos días después, el 21 de junio, de caer Bilbao por las tropas del alzamiento, incautan todos los bienes de la familia Sota y aparte de ello le imponen una multa de 360 millones a él como patriarca, a sus hijos, a su esposa,
vamos,
etcétera, etcétera.
Le tenemos aquí la multa, ¿eh?
Tenemos,
vamos
aquí,
a ver.
Tenemos aquí una copia de la multa.
Que es impresionante.
Una fotocopia de la multa y es impresionante para total ingresado 62 millones de cientos... Bueno, cuéntanos.
Vamos a ver. Sí. Hemos dicho que eran 360 millones.
Sí.
Algunos apelan, le reducen un poquito a algunos
ajá.
miembros de la familia, pero queda el fuerte de multa de 100 millones que los van pagando como pueden, porque claro, se habían quedado
claro.
sin bienes. Y en el año 74... el Estado hace la siguiente operación. No puede decir que es una multa por responsabilidades políticas. Entonces lo que hace, lo traslada a Hacienda como que es una deuda de Hacienda. Del año 74, dos años antes del fallecimiento de Franco.
Ajá.
Cuando empieza el periodo democrático y solicita la devolución
sí.
de los bienes, etcétera, etcétera, Hacienda dice... Ay, pero hay todavía por pagar 62 millones y pico de pesetas.
Qué
mientras
barbaridad.
No se pague esto, ustedes no pueden recuperar ningún bien. Entonces, la familia se ve obligada a pagar y
esta
lo paga
discreta cantidad, ¿no?
El 15 de julio de 1982, 62 millones
322
pesetas.
Hombre, pues era una fortuna que te podías comprar varios edificios.
Por supuesto,
ese dinero.
Por supuesto. Pero si vosotros tenéis el documento delante,
sí,
fijaros la peculiaridad del documento. Dice, contraído en la supuesta deuda, pone 19 punto coma.
Sí.
No pone 1937.
Ya.
Pero, sin embargo, a la derecha dice, detalle del ingreso, multa derivada de responsabilidades políticas.
Multa derivada de responsabilidades políticas, exacto.
Es terrible.
Y quién lo pagan los herederos de don Ramón de la Sota y Llano, que eran, entre otros, los propietarios de la Marquesa de Santa Cruz.
Madre mía, ¿tú has conocido personalmente a algún miembro de la familia?
Sí. por supuesto.
Sí, y estaban todavía impactados de lo que te habían tenido que pagar, ¿no? Porque,
bueno, ya son, con esto... ya son
ojalá no se estuvieran escuchando.
Y ya son bisnietos, claro. Es una familia que tiene una amplia historia de todo tipo. Uno de los descendientes, no voy a entrar ya en detalles,
sí.
Trabajó con los servicios secretos ingleses en la Segunda Guerra Mundial como espía doble y triple.
¡Madre mía!
Y después fue a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será para otra ocasión que hablemos.
Oye, es que esto trae mucha cola.
Oye, pues una familia normal no era.
No, hombre, normal.
Al uso.
Pagando estas cantidades, como comprenderás, querido.
Tenemos que tener en cuenta que era la familia industrial más grande del País Vasco, que supone la familia industrial más grande de toda España.
Claro.
Pues, sí. Oye, ha recibido, por cierto, después de las afirmaciones que hemos volcado en este programa, algún tipo de queja con respecto a este cuadro, querido?
Bueno, pues ninguna. Al revés, hemos recibido alguna visita y además que nos ha agradado, porque sí. Son gente que ha visto una tal María Elena,
sí.
Que su padre fue general de la Guardia Civil,
sí.
En la Guerra Civil, no sabía, quiso enterarse de algunos detalles más. Le expliqué un poco por encima algunos datos que ahora vamos a hablar de la acción,
sí,
y realmente acción. Quedó encantada.
Qué bueno, qué
bien.
Las cosas que nos enteramos que no sabemos normalmente.
Claro, porque a veces detrás de una historia que asumimos como real, pues hay otra que es la verdadera, ¿no? O sea, porque a veces pasa así y damos algo por hecho, por supuesto, porque es así, pero a veces hay que hacerse muchas preguntas de si verdaderamente es así, ¿no?
Vamos a ver, estábamos hablando
sí.
De la falsedad,
sí.
Yo me atreví a decir así brutalmente.
Claro, tú le has puesto el adjetivo.
La falsedad de la ficha técnica del Museo del Prado.
Sí. Bueno, esto está claro que no es que
entonces,
es real esto.
Falsedad es faltar a la verdad o la autenticidad. Y la RAE dice, incierto, contrario a la verdad, con citas falsas o argumentos falsos. En base a eso, yo he dicho
sí.
Que es falso,
sí.
Es una falsedad. En la ficha del Museo del Prado dice, Marquesa de Santa Cruz, siguiente heredero, su hijo, evidentemente, y ya salta, supuestamente, al año 41, que dice, de don Félix Fernández Valdés, hasta el año 83. Vamos a la primera parte. Se ha obviado que era de, como he dicho, del industrial vasco del cual hemos estado hablando.
Eso no aparece en ningún momento.
Eso no aparece en ningún momento. Segundo, dice que lo han comprado al heredero de la Marquesa de Santa Cruz y cita el nombre del heredero de la Marquesa de Santa Cruz. Ese fue el primer heredero. Pero ese no tuvo hijos, heredaron sus sobrinos, y los sobrinos eran de la familia Luis Silva y eran de la familia Silva y Fernández de Inestrosa, que eran realmente los propietarios. Tampoco figura.
Tampoco figura. La pregunta es, José Ignacio, ¿cuál sería el motivo para que esto no figurara? ¿Tú cuál crees? ¿Cuál es tu teoría en este sentido?
Es la ocultación, como pasa siempre, para blanquear bienes que proceden de un momento ilícito.
Es que esto es muy fuerte,
los
lo que estamos diciendo. Claro,
es una
que esto...
práctica de los estados.
Pues de esto. Los estados. Pero vamos más. Dice, propietario de Félix Fernández Valdés de 1941, dice la ficha. Hasta 1983. Primer error. 1941 no podía ser de Félix Fernández Valdés porque el cuadro estaba incautado y lo iban a mandar para regalar a Hitler y se encontró hasta el año 42 en la aduana de Irún.
Ya.
Tercero.
Guardado en un almacén.
En un almacén. ¿Qué pasa con ese cuadro del 42 un poquito después? Pues bien, cuando sube el que fue embajador durante la guerra, el embajador de España en París, Lequerica, se le hace, Franco, le hace ministro de Asuntos Exteriores justo en el momento, en el tránsito de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, son movimientos para que desvirtuar un poco a los falangistas que habían sido más pro-alemanes, etcétera, etcétera. Le ponen a él del año 44 al año 45, dura muy poco. Pues bien, lo primero que hace Lequerica, que era de Bilbao casualmente y conocía a la familia Sota, es descolgar el cuadro que estaba en un pasillo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid y no en el Museo del Prado, como muchos cuentan, y se lo entrega a la familia Sota.
Cuando dice se lo entrega así.
O sea, físicamente.
O sea, físicamente.
Lo descuelgan y a los herederos se lo entregan.
Ya.
Vaya.
Vamos a ver. Entonces ya lo del año 41 de la ficha no coincide. Y pone que es dueño de la familia, perdón, de Félix Fernández Valdés hasta el año 83. No, Félix Fernández Valdés muere en el 76. Luego ya no, es no hasta podía. El 83.
Claro, claro.
Félix Fernández Valdés tenía 4 hijos y una hija. Y le deja como heredera ese cuadro a la hija, que es exactamente Mercedes Fernández Valdés Amézola.
Ya.
Y ahora vamos a lo que sabe el Estado, y por lo tanto tenía que volcarse en el, también en la ficha del Museo del Prado, y para ello me valgo de los 20 dossiers.
20 dossiers.
Que están en el Archivo Nacional.
Sí.
Procedente del Ministerio de Cultura, primer gobierno de Felipe González, ministro Javier Solana,
sí.
Segundo Miguel Satrústegui, que es el que mueve toda esta acción. Y ahora me voy a seguir la ruta del propio Ministerio de Cultura.
Ajá.
Para ver lo que pasó, y lo voy a contar aquí.
Claro, porque se lo volvieron a quitar.
¿Y qué es lo que ocurrió entonces, José Ignacio?
Vamos a ver. Supuestamente el cuadro está en manos, no del 41, de algún año después, en manos primero de Félix Fernández Valdés, de su familia, y luego de su hija. Entonces, os acordaréis que estuvimos hablando en cierta ocasión de los incunables, y estábamos hablando de que existen bienes de interés cultural que se llaman BIC, que el Estado dice que no se pueden vender, pero que tampoco hacen como Inglaterra, que los compran.
Claro.
O los deja libertad para vender.
Que sería lo normal.
Recordamos de ese programa, sí, uh-huh, esa primera, sí, idea. Pues bien, ¿qué sucede? La familia Fernández Valdés,
comillas,
hace una oferta al Museo del Prado de la venta de ese cuadro por 250 millones de pesetas. Es rechazado por el Museo del Prado. El encargado de compras dice que ese cuadro no tiene valor y no tiene mucha calidad artística.
Pues es de Goya.
Escrito lo que estoy diciendo. Y que además existe otro cuadro en el Museo del Estado de Los Ángeles. Que, por cierto, es una copia de peor calidad, que finalmente fue rechazada por el propio museo porque no sabían si era buena, y la compró Imelda Marcos. Oh. Pero eso es otra historia.
Pero eso es otra historia, ya. Historia. Aquí estamos llenos de historias fascinantes.
Tenemos una llamada de Imelda Marcos.
Es una vida de novela ya todo, ¿eh?
Bueno, pues entonces vamos a ver. ¿Qué es? Sigo el texto de los dossiers del Ministerio de Cultura.
Sí.
¿Qué es lo que hace la propietaria, entre comillas, de ese cuadro? Como no lo quiere el Museo del Prado, lo vende a una persona que es Pedro Saorín Bosch, que es de la provincia de Murcia.
Ajá, Bosch.
Que, esto es lo que dice el dossier,
sí,
que es de la provincia de Murcia, que vivía en Mallorca, que pinta algo, pintaba algunos cuadros.
Pinta y algo, te ha salido un poco como despectivo.
Quiero decir que es pintor, no de renombre.
Pero que pinta.
Pero que pinta algo.
Pinta, pinta algo.
Y se dedicaba a transacciones de cuadros, de amistades o no amistades.
Bosh. Pero qué, qué mala baba tenéis, ¿eh? De verdad, Bosh. ¿Cómo sois?
Es que muy bien, muy bien. Con qué clase lo dice todo, ¿eh? Pintaba algo, ¿eh?
Dicen que pintaba algo.
Dicen que pintaba algo.
Pintaba.
Ahí está, ahí está.
Entonces, según el dossier,
bueno,
¿qué más cosas
según
nos
el
cuenta?
Dossier, Saorín lo saca de España, pero Saorín se sirve de un intermediario, de un inglés que se llama Mitchell Gordon Simpson. Lo españolizo.
Ajá. Mitchell Gordon Simpson.
Y se ofrece al Museo Paul Getty,
Paul Getty
de Los Ángeles, que lo expone, dicen que lo exponen y así se entera la embajada española en Estados Unidos, lo avisa al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura se pone en contacto con la Secretaría de Exteriores de Estados Unidos y Paul Getty se retrae y no lo compra.
Ajá.
En conversaciones ya muy posteriores, cuando ya había prescrito esto y no tenía, digamos, dificultad para el bueno de Pedro Saorín, confiesa que él traslada desde Madrid a Zúrich el cuadro en un vuelo Aerolíneas Argentinas 1126.
Bueno, también sabemos hasta la línea.
Eso es lo que dice... Pero eso que, lo ha dicho pero y creo, que figura
pero que no fue así, ¿no?
Y que figura en cultura pero... está en Zúrich y en Zúrich lo compra una empresa offshore una empresa offshore compra que se llama exactamente se llamaba porque ya desapareció y ahora existe con ese mismo nombre otras empresas pero que no es de aquel titular. Lo compra la compañía Camsin Limited y esta hace una oferta de nuevo al Prado y el Prado entonces dice que ha salido ilegal, que no puede comprarlo y además el Ministerio de Cultura contrata un bufete de abogados de Madrid, bueno, en concreto era profesor también de la Universidad de Valladolid, que era Uría,
sí,
para hacer gestiones porque se abre en el juzgado de instrucción número 17 de Madrid diligencias previas 102.983. Continúo todo con los dossiers del Ministerio de Cultura, que lo tendría que saber el Museo del Prado, hacer la ficha técnica.
Ya. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace esta sociedad? Esta sociedad, que es Camsin Limited, se la vende a otra, que es Overseas Art Investment Limited, de las Islas del Canal. Tanto la Suiza como de las Islas del Canal era supuestamente del mismo propietario, que era el Lord Wimborne.
Ah, sí, lo conozco.
No, sí, como no. Siempre, esto era descendiente de Churchill.
Ah, como dices, como siempre, siempre,
como siempre,
siempre está Churchill metido.
Cuando
en
se
manera.
Quiere hacer cualquier movimiento ilegal, hay que buscar siempre una palomita blanca.
Ah, claro.
Que blanquee
claro,
la operación.
Ya.
¿No?
Bueno, entonces, la verdad es que las cosas están bastante complejas. Es una historia, con muchísimos, con muchísimas casillas que resolver. Y bueno, yo creo que es que esto da para una novela. Yo no sé si tú ya tienes aquí prevista lo que podría ser una novela del cuadro de la Marquesa de Santa Cruz, pero yo creo que ya tienes una idea de esto, ¿no?
Claro. Vamos a ver. Permitirme un último apunte.
Sí, por supuesto.
Al final, el cuadro va a salir a subasta en Christie's el día 11 de mayo de 1983 y el Estado español no le queda otra que llegar a un acuerdo que, según figura el Ministerio de Cultura, supuso... $6 millones, el equivalente a 900 millones de pesetas, no habiendo querido comprar por 250. También puedo decir que en realidad el propietario del cuadro solo cobró 345 millones de pesetas. El resto, abogados y pérdidas de tuberías.
Madre mía.
Bueno, como suele suceder, desde luego.
¿Qué todo novela? Lo que, esto tiene
una novela y ¿cuál podría ser la novela? Bueno, brevemente, José.
Una serie.
No, una novela breve, argumento. Ajá. Para Emilio, sí, y pues, para José.
Por supuesto.
Una novela histórica. Entonces voy a aplicar lo que decía en La Codorniz, que era la revista más audaz para el lector más inteligente. Entonces esta va a ser una novela más audaz para el oyente más inteligente.
Ajá.
Es una novela histórica. Partimos de lo mismo. ¿Cuál era la marquesa Santa Cruz? ¿Cómo había pasado? ¿Quién la había pintado? ¿Quién habían sido sus herederos? ¿Y cómo llegan a un industrial muy fuerte?
Qué bueno.
A ese industrial muy fuerte, por razones de guerra, le incautan el cuadro. Lo recibe momentáneamente, en un momento posterior, pero hay un coleccionista muy bien relacionado con los que habían ganado la guerra civil y se hace con ese cuadro por un precio que figura en un documento de 1.600.000 pesetas, documento falso hecho en el año 83. Por ejemplo, ponemos la novela esa. Entonces, cuando ese coleccionista va a morir, cuando va a haber un cambio de régimen del Estado ganador de la guerra civil, este coleccionista llega a un acuerdo con el antiguo propietario del cuadro que fue expoliado, de los descendientes. Entonces, si este cuadro es tan importante y no lo quiere comprar el Museo Nacional de ese país, vamos a sacarlo fuera. Pero vamos a sacar de una forma como ese propietario en la zona que vivía hacía muchas cosas, que era sacarlo en un buque pesquero que va a las costas inglesas e irlandesas, donde se encuentra, depositan el cuadro y nunca se movió de ahí.
Bueno, pues es una historia que puede ser.
Yo lo que pienso es que si Goya supiera todo, como cuando pintó el cuadro, todo esto que iba a pasar, hay que ver, increíble.
Emilio, ¿le puedes poner de título a tu novela?
Sí.
Lo que vio la marquesa.
Lo que vio la marquesa. Maravilloso. Vamos a recordar dónde está la Fundación Ana, que ustedes la pueden visitar, que pueden, pues eso, allí encontrar muchísimos libros extraordinarios.
Historias como esta.
Unos catálogos, y la verdad es que además, siempre lo decimos, que la Fundación Ana les puede ayudar a valorar algunos cuadros que tengan ustedes en su casa, que no sepan muy bien cuál puede ser ese valor, y ellos le pueden hacer un expertizaje aproximativo, a partir del cual pues ya pueden ustedes tener otras referencias, ¿no? Y además sin ningún tipo de coste por ello, ¿no? O sea, que vamos a recordar la dirección de la Fundación Ana, José Ignacio.
Vamos a ver, en la Fundación Ana nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
A nivel de calle.
Qué bien lo dices ya, Emilio, Le ha costado toda la temporada aprenderlo, pero al final ha aprendido.
Al final.
Casi esquina con General Perón.
Exacto.
Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la difusión cultural, arte e historia. En base a todo lo que tenemos, que se puede consultar libremente, nosotros, con estos conocimientos, podemos asesorar, como bien ha dicho José, en temas de arte, de pinturas, tanto en valoración como en hacer un estudio o orientar en un estudio histórico, como hemos visto, por ejemplo, en este caso, de la marquesa de Santa Cruz.
La página web.
La página web es www.an-a. y lo digo en español, Fundación, Foundation en inglés.
Pues estupendo, José Ignacio. Muchísimas gracias.
Apasionante. Un adelanto para la semana que viene. Un pequeño adelanto.
Pequeño adelanto. Que el día 4 inauguramos una exposición que se titula Terremoto y Tsunami 2011 en Japón. Bueno. Del fotógrafo Seiko Hashimoto.
Bueno, estupendo. Ya tendremos más detalles de esa exposición. Y bueno, pues que te esperamos la semana que viene, ¿eh? O sea que sigue descubriendo cosas, sigue investigando en esos dossiers, porque la verdad es que son fascinantes todas las cosas que nos cuentas, y a veces nos descubren pues una realidad que es bien distinta a la que nos habían hecho creer.
Claro, esto se llama mirar un cuadro desde otra perspectiva, claro.
Pues hasta la semana que viene, José Ignacio. Seguimos con este especial de niños, adolescentes y grupos infantiles que nos acompañaron en nuestra vida.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.